Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las 11 y 6, las 16 en Canarias, en estos programas navideños, porque ya son a 5 días de Nochebuena, programas navideños que resultan tan bonitos. Fijaos, antes hablando con Rosa López de las campanadas de fin de año. Bueno, pendientes del presidente, le encanta irrumpir cuando se alzan los niveles de coronavirus para contarnos cosas que luego no son nada. Pero bueno, seguiremos la intervención desde Barcelona y Entre tanto, en el momento que hable, pues le daremos paso. Entre tanto, con el nuevo año, uno de tus propósitos seguro que es coger menos el coche o ir andando o en transporte público. Pues por poco que lo cojas, debes estar en buen estado, el coche debe estar en buen estado y con la ITV al día. En 2022 justamente habrá nuevos requisitos de la ITV, que es importante conocer. Y para ello contamos con el experto de motor de COPE, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hay nueva documentación que presentar.
Sí, sí, efectivamente. Debemos acreditar a los técnicos, a partir de este próximo año, a los técnicos de la ITV, que el automóvil, el vehículo esté asegurado y aportar también el DNI del propietario del vehículo o una fotocopia del documento. Esta documentación será requisito imprescindible, estos dos documentos, repito, vehículo asegurado y DNI, para superar las pruebas técnicas, y también deberá acompañarse, como ocurría hasta ahora, Cristina, de la tarjeta de la inspección técnica del propio vehículo para poder realizar el pago de las tasas correspondientes.
Bueno, muy bien, porque yo creo que ambas cosas son buenas, ¿no? Acreditar un seguro, que luego al final genera problemas el no llevarlo y sobre todo al final impagos, y la tarjeta de inspección técnica del vehículo. Imaginemos que hemos perdido los papeles del coche. ¿Se pueden presentar escaneados o fotos hechas con el móvil?
Pues en principio sí, en principio se pueden presentar de esa forma, ya que la DGT y el propio organismo interior pues ya permiten que se pueda hacer.
¿Y cuáles son las nuevas exigencias sobre el estado del coche?
A ver, se consideran como nuevos defectos graves dos puntos realmente concretos e importantes. Uno, cualquier fallo en el sistema de frenado de ABS que lleva la gran mayoría ya de los coches de nuestro parque automovilístico. Y otro, si sufren algún tipo de desprendimiento de los espejos retrovisores, eso se consideran como defectos graves. Antes del verano, ambos casos eran una falta leve y en estos supuestos solo podrán circular para su traslado al taller, y antes de 2 meses deberá pasar de nuevo la ITV. Atención, Cristina, no hay que repetir la revisión en el mismo taller, puede ser en cualquiera, es decir, no tenemos que ir al mismo sitio que hemos hecho esa inspección técnica, podemos elegir otro.
Hay una novedad, los centros de inspección técnica también podrán comprobar el permiso de circulación en el Registro General de Vehículos de la DGT.
Así es, sí, tendrán esa autorización de poder, hasta ahora por el tema de protección de datos, pues parte de que no se podía, y por otro lado también el cruce de datos entre ambas, que yo tampoco, es algo que tampoco entendía muy bien, cómo no se podía hacer, es decir, que pudieran tener esos datos entre los organismos de ITV y el propio Registro General de Vehículos de la propia DGT.
Lo siguiente nos lleva a una pregunta, ¿qué son los sistemas ADAS?
A ver, son sistemas avanzados, donde hay mucha electrónica, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, al conductor, ayudan y no son un piloto automático, debiendo tener siempre la máxima atención durante la conducción. Con diferentes versiones en función de las marcas y modelos, pues lo conforman desde el asistente de velocidad inteligente, el de emergencia de mantenimiento en el carril, el de advertencia de somnolencia o el de frenado de emergencia con protección especial a usuarios vulnerables de la vía, entre otros más elementos considerados como esas siglas de ADAS, sistemas de ayuda avanzada a la conducción.
¿Y qué novedades hay con respecto a estos sistemas ADAS en la ITV?
Pues que a partir del próximo enero de 2022, todos los fabricantes están obligados a permitir el acceso a la verificación de esos controles que hemos mencionado ahora, de esos controles ADAS de ayuda al conductor, por parte de las autoridades y los propios centros de la ITV.
Bueno, pues, Alfonso, te agradecemos muchísimo esto de la asistencia sobre la ITV. Te mandamos un abrazo fuerte, te deseamos una feliz Nochebuena y nos vamos a Barcelona, que está empezando a hacer declaraciones el presidente sobre el tema del coronavirus.
Compartidas para hacerle frente. Es cierto que esta nueva ola de expansión del virus reviste unas características diferentes. Y nos afecta en consecuencia en circunstancias muy distintas. Vale la pena destacar, por ejemplo, que con cifras notablemente superiores de contagios, hoy tenemos cifras de hospitalización y también de ocupación de UCIs inferiores a las que teníamos hace tan solo un año. Por tanto, la primera conclusión que debemos extraer es que las vacunas funcionan y que esta crisis sanitaria solo puede atajarse gracias a la luz de la ciencia. Hace un año, no se había administrado ni tan solo una vacuna en nuestro país y hoy esta vacuna tiene una expansión, una extensión que alcanza el 90% de la población mayor de 12 años con pauta completa, es decir, casi 38 millones de españoles y españolas que tienen ahora mismo esa pauta completa. Más aún, a día de hoy los mayores cuentan con una protección reforzada y más del 82% de los mayores de 70 años han recibido ya una tercera dosis adicional. Y lo mismo sucede con más de la mitad de los que tienen edades comprendidas entre 60 y 69 años. Y también se han administrado más de 1 millón de dosis de refuerzo a personas de menor edad que en su día recibieron la vacuna monodosis de Janssen, lo que supone más de la mitad de este colectivo. En definitiva, ya se han administrado más de 10 millones de dosis de refuerzo, lo que se llama la tercera dosis. Como saben, acabamos de iniciar esta semana pasada la vacunación de los niños y niñas de entre 5 y 11 años. La respuesta está siendo igual de formidable que para el resto de generaciones. Vamos a buen ritmo y en tan solo 3 días hemos vacunado ya a casi el 5% de esta población, que es ahora mismo un objetivo prioritario. Para entender la magnitud del reto que supone la campaña de vacunación que estamos llevando a cabo entre todos, puede bastar solamente un dato. Y es que solo el viernes pasado se administraron en España 500.000 de dosis de vacunas.
Estamos escuchando a Pedro Sánchez en esta comparecencia extraordinaria en Barcelona con motivo del repunte del coronavirus. No hace más que repasar datos que por ahora conocemos perfectamente. Pero, en fin, vamos a ver si el presidente anuncia alguna medida.
Los españoles, la gratitud a los profesionales sanitarios que están llevando a cabo precisamente este proceso de vacunación. Ellos son protagonistas destacados, es verdad que no son los únicos, de esta portentosa marcha de la vacunación que está despertando la admiración en todo el mundo. Y si figuramos a la cabeza junto con otras naciones de la vacunación a nivel global y a nivel europeo, y también en consecuencia de la protección frente al virus, se debe al conjunto de compatriotas, a los mayores, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todos y cada uno de los españoles y españolas que están viviendo en todos y cada uno de los territorios de nuestro país y que han entendido que debe ser el criterio de la ciencia y el bien común lo que se anteponga a cualquier otra consideración y se han sumado en consecuencia de forma masiva a la campaña de vacunación. Permítanme darles un dato que a mí me parece que es ejemplar. En medio de la adversidad de la erupción del volcán de La Palma, el 83,56% de los habitantes de la isla de La Palma se han vacunado con la pauta completa y casi 700 niños y niñas de entre 5 y 11 años han recibido ya en tan solo 3 días la vacuna. Por tanto, quisiera agradecer a todos los españoles, a todos ustedes, el esfuerzo que están haciendo y, por tanto, trasladarles el orgullo que supone para mí poder presidir un gobierno de un país de ciudadanos responsables y solidarios. Pero además de la vacunación, existen otras medidas complementarias que siempre han dado buenos resultados y que me gustaría poner en valor, como es el uso de la mascarilla, que es, sin duda alguna, el más claro ejemplo, pero también lo que representan todas las medidas que podemos poner en marcha para la prevención y la prudencia, como puedan ser tanto mascarillas como los geles. El virus sigue entre nosotros, su combate debe seguir siendo una prioridad para todas las administraciones públicas y, por tanto, de manera coordinada, como venimos haciendo durante estos largos meses de pandemia, a través de los consejos de política territorial sanitarios, donde se reúnen la ministra de Sanidad junto con sus homólogos de las comunidades autónomas, la celebración de conferencias de presidentes, 18, a lo largo de estos más de 20 meses de pandemia. En definitiva, se debe seguir el camino, debe seguir siendo el camino. Y por ese motivo vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para repasar la situación de la pandemia y, por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas. Por eso vamos a compartir, como siempre, la situación y las medidas con los gobiernos autonómicos y por eso también me gustaría finalizar trasladando un mensaje de tranquilidad y de confianza al conjunto de la población. Hemos andado juntos la parte más dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo las vidas y la salud de nuestros compatriotas. Muchísimas gracias.
Es una comparecencia del presidente que no permite preguntas, una rueda de prensa, en definitiva, para contarnos lo que ya contaron ayer. Ayer anunciaron desde la Secretaría de Estado de Comunicación que habría una convocatoria extraordinaria de presidentes autonómicos esta semana, todavía no se sabe si el martes, el miércoles, etcétera, va a ser telemática, para intentar coordinar un poco las medidas en la lucha contra el coronavirus. Bueno, pues hoy ha convocado esta rueda de prensa en la que ha vuelto a decir lo mismo, pero es que le encanta salir cuando las cifras lo permiten para evitarse los abucheos en las calles y contarnos las cosas, que usemos la mascarilla, que nos vacunemos, que nos pongamos los geles.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y me vais a perdonar el chiste fácil, pero es que en la esquina del misterio, que tenemos siempre en fin de semana de COPE, nos gusta tanto profundizar en lo misterioso y oculto que esta vez vamos a profundizar físicamente. Nos vamos a ir al subsuelo. El interior del planeta, y lo vemos ahora que está el volcán Cumbre Vieja de La Palma en los estertores, parece, de la erupción, es verdaderamente un misterio. Y hay un proyecto científico en marcha, el Krafla Magma Testbed, que está dotado con 100 millones de dólares y comenzó en 2014, que va a intentar revelarnos lo que tenemos debajo de los pies, lo que está en el corazón de la Tierra. Tiene prevista una perforación de la corteza terrestre para 2024 y, claro, no nos hemos podido resistir a bucear con ellos, con los de Krafla Magma, y hablar con un experto en la materia. Don José Luis Balbuena, ex ingeniero del CSIC y profesor ad honorem de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, está con nosotros. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo empezó todo? Cuéntanos esto que se va a emprender en Islandia.
Bueno, en Krafla realmente allí había desde 1977 una central geotérmica que, cogiendo calor del suelo, conseguían electricidad, y en una de las perforaciones que se han hecho, o están trabajando, pues a solo 2.100 metros de profundidad surgió la lava, pincharon en una bolsa de magma y surgió la lava con un pozo artesiano a 9 metros de altura. Luego empezó a salir vapor seco a temperatura altísima, a 400 grados Celsius. Entonces, claro, esto ofrece muchas posibilidades, tanto de investigación para empezar a intentar disminuir nuestra ignorancia de lo que tenemos por ahí abajo, como económica, porque eso es energía. Y energía de sobra sabemos, sobre todo últimamente, que es muy cara.
Claro, la pregunta, efectivamente, en virtud de la lucha por una energía más barata, más asequible, es cómo va a ayudar a obtener energía natural y abaratar la que pagamos ahora, una posibilidad, por ejemplo, de canalizarla desde el volcán.
Bueno, realmente la energía no se canaliza desde el volcán. El mecanismo es que se hace una perforación, se llega a una zona caliente y entonces, hasta ahora, se bombeaba agua, salía en estado de vapor y con ese vapor se movían turbinas y se sacaba corriente. Lo mismo con una central nuclear, que lo que está caliente no es el núcleo de la Tierra, sino el núcleo del reactor. Entonces lo que pasa es que aquí pues no hay que construir una central nuclear y desde el punto de vista de seguridad teórica es mayor que el de una central nuclear. Digo de seguridad teórica porque una central nuclear es absolutamente segura y los problemas que hay con ella siempre son porque los humanos somos un poco golfos y el control de calidad que se emplean en las centrales nucleares es muy mejorable y hay errores humanos. Pero bueno, volviendo a la energía geotérmica, obviamente es más barato hacer un pozo que hacer una central nuclear. Y desde luego se pueden conseguir, de hecho se están consiguiendo. Mira, en esa central del volcán, la central geotérmica de Krafla, ahora mismo hay un par de perforaciones que están sacando 60 megavatios. Cada una tiene 30 megavatios. 60 megavatios es pues muchísima energía. Es como 14 veces menos que la central nuclear de Trillo, que tiene un gigavatio. Entonces, claro, los costes son netamente inferiores. Lo que pasa es que hasta ahora estamos jugando con bombeo de agua caliente. Y estos señores les ha ocurrido la idea muy singular de trabajar con magma. La diferencia está en que trabajar de unos cientos de grados nos vamos ya a temperaturas cercanas a los 1000 grados. Y ahí se plantea una serie de problemas de tipo técnico altísimos.
Sí. Entre otras cosas, yo me pregunto si pinchar una bolsa de magma no es en sí mismo algo que pueda provocar una erupción.
Vamos a ver. Poder puede, evidentemente. Si en vez de un agujero del diámetro menor que la rueda de un coche, fue un agujero de como la plaza de toros, casi con absoluta seguridad se produciría una erupción. Vamos, una erupción que saldría, dejaríamos ahí el magma que está a presión ahí abajo. Lo que pasa es que no es el caso. Las perforaciones son mucho más pequeñas. Entonces, siempre existe la posibilidad, no se puede garantizar absolutamente que no hay ningún riesgo, pero es un riesgo totalmente asumible el de que no haya una erupción.
¿Y por qué se hizo la perforación y se va a hacer esta perforación en 2024 en un lugar tan remoto como Islandia?
Pues porque pincharon en una bolsa de magma y vieron que tenía que allí podían sacar 4 o 5 veces más energía que de una perforación de la que utilizan metiendo solamente agua. El terrible problema es técnico, es que, claro, el magma está, según el tipo de magma, lo hay funde, según la composición, entre 800 grados y 1700 grados. Entonces, ¿con qué hacemos el agujero? Porque, claro, estamos hartos de hacer perforaciones petrolíferas y demás de problema. Pero que la Tierra está razonablemente fría. Pero que ahí estamos hablando de temperaturas muy elevadas. Y entonces, claro, hay una serie de cosas que no valen. Por ejemplo, la temperatura de la fundida entre 800 y 1700 nos deja un margen muy pequeño. Porque el tungsteno o el wolframio, aunque funde a 3.500 grados casi, es frágil y solamente se utiliza para crear aleaciones duras. En herramientas viables de perforación se tiene que usar el titanio que funde a 1.668 grados Celsius, muy cerca de, por bajo, del límite de las lavas más calientes. Entonces, pero vamos, ya el problema ya no sería, aunque trabajáramos en con perforaciones directas en bolsas de lava de menor temperatura que la difusión del titanio, ya sería además la corrosión superficial y los cambios moleculares por el vapor supercaliente que habría allí, que la verdad es que no hay unas experiencias demasiado contundentes, demasiado esclarecedoras
de lo que pueda pasar.
Claro, no sabemos realmente qué pasaría con la perforación.
Yo me pregunto, como profana, ¿qué es lo que tenemos debajo de los pies? Más allá del magma del volcán, ¿qué certeza tenemos sobre las especulaciones sobre lo que constituye la Tierra y las materias que nos llevan hasta el centro de la Tierra que sea absolutamente certera? Quiero decir, ¿sabemos verdaderamente al 100% qué constituye la Tierra?
Bueno, vamos a ver. Del espacio tenemos un conocimiento muy profundo porque tenemos muchos datos. Del fondo del mar tenemos un conocimiento como mucho de un 20%. Y en el interior de la Tierra, con certeza, solamente conocemos la composición en cáscaras, como las cáscaras de una cebolla, de la Tierra, del núcleo, manto y corteza. Y eso lo sabemos con total certeza por la investigación sismológica, porque el recorrido de las ondas sísmicas, que son, hay dos tipos, la P y la S, longitudinal y transversal, que se mueven a diferentes distancias, a diferentes velocidades. Al observarlas desde una cierta distancia, hay un desfase. Y en función de los datos recogidos en diferentes observatorios de un sismo concreto, se puede establecer un modelo matemático del interior de la Tierra. Después de muchos sismos, tenemos un razonable conocimiento de la composición de las tres partes fundamentales. Bueno, es el núcleo interior, núcleo exterior, el manto inferior, manto superior, con la astenosfera y sobre esa flotando como la grasa en un cocido, la losa continental. Entonces, eso lo tenemos y tenemos perfectamente claras la superficie de transición de una a otra. Pero a partir de ahí, bueno, ¿dónde está la lava? Pues mire usted, yo concretamente en el Consejo de estos trabajos, en el Teide, auscultando la caldera magmática del Teide, y se ausculta, pero se ausculta indirectamente. No sabemos exactamente dónde está. Sí sabemos con bastante certeza por dónde anda. Sabemos con certeza por dónde anda por tres motivos. Primero, porque al hincharse la caldera, la Tierra se levanta hacia arriba y hay una deformación.
Claro.
Por otra parte, al hincharse hacia arriba, la Tierra se estira, se expande, y es una deformación esta vez en horizontal. Y por otra, y esto es un dato que muy poca gente conoce, es porque mediante gravimetría, como hay un contraste de densidades muy fuerte entre la lava, que es muy densa, y el resto de la corteza, haciendo observaciones gravimétricas con aparatos que miden la gravedad con una precisión, la gravedad relativa, con una precisión altísima, se puede ver de modo indirecto, con una ingeniería inversa, qué es lo que estando dentro puede causar las anomalías que arriba estamos midiendo. Con todas estas cosas tenemos una idea bastante aceptable, pero no en absoluto concluyente, de dónde está la caldera magmática y sobre todo su evolución. Por otra parte, cuando se pone nerviosa la caldera magmática y empieza a respirar, pues el trémor volcánico que genera es incuestionable. Pero eso solamente dice, que estoy aquí, pero no da una precisión.
Claro, no es lo mismo que efectivamente tocar y ver la materia, que seguro que a partir del 2024 nos reserva enormes sorpresas. Pues muchísimas gracias a don José Luis Balbuena. Un saludo muy afectuoso.
Ha sido un placer. Muy buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
99.715.000 euros. 71.897. 4 millones de euros.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Que yo lo que quiero es un poquito de ayuda, un poquito de empuje, cuidarnos en estas fiestas, y para esto está Cuerpos y Almas. De hecho, la semana que viene tiene 2 citas ineludibles. La lotería y la Nochebuena y Navidad. En una jugamos con el azar, con las alegrías y los disgustos. Y en la otra baremamos los equilibrios familiares y además engordamos. Oye, y he dicho, vamos a hacer un mix. Preguntamos a los del cuerpo por el tema de mantener el peso y cómo vivir estos excesos sin excedernos, que es una paradoja. Y por otro, hablamos con el psicólogo de por qué nos gustan tanto los juegos de azar y dejarlo tanto todo a la suerte. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Me encanta eso, de consultar con el psicólogo por qué lo dejamos todo a la suerte.
Has visto, Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, amigos.
A ti te va a tocar lo del grasuzo.
Ay, madre.
Bueno, Pedro, ¿por qué nos gusta el azar, teniendo en cuenta que no controlamos absolutamente nada y probablemente no nos toque nada?
Bueno, pues entre otras cosas por nuestra conducta supersticiosa. Es decir, nosotros tendemos a creer todavía, a conservar esa sensación del mundo mágico de que hay determinados momentos en donde nos van, bueno, que están ahí definidos para que se nos resuelvan todos los problemas y a partir de ahí, bueno, pues entramos en toda una rueda de, en este caso, de rutinas y en este tiempo, pues ¿quién no va a jugar a la lotería de Navidad cuando desde pequeñito se nos ha dicho y se ha puesto tanta importancia en este momento? Todos tenemos recuerdos y seguimos con tradiciones, es decir, es una tradición. Después, a partir de ahí, están los componentes y las características de cada persona, ¿no? Porque cada uno de nosotros podemos jugar, y ahí ya hay diferentes perfiles entre los que están los que simple y exclusivamente juegan, pues porque esa pequeñita envidia que puede quedar cuando te ofrecen un décimo en el trabajo, o los amigos, o la familia, y tú, bueno, pues dices, no voy a jugar porque no creo en ello, ¿no? Pero sin embargo, te pones a pensar, ¿y si les toca a los demás?
Absolutamente sí, ese es nuestro mecanismo, el de la envidia. Pues, es decir, ¿qué voy a hacer si de repente todos los compañeros del trabajo, o todos los hermanos, o todos los vecinos se llevan premiazo y yo estoy ahí mirando al horizonte?
Y yo ahí me van a mirar qué rata eres y por ser rata te has quedado sin ello, no sin el premio.
Bueno, pues, y no solo, sino que te quedas excluido de la celebración, digamos, del premio.
Exacto. Después, por los, ¿no?, los que están acostumbrados al juego y, claro, en estos momentos, pues se ponen, bueno, es un momento oportuno para incluso no solamente justificar su adicción o su comportamiento de querer jugar, pues con la cobertura y la coartada social de que todo el mundo lo hace, ¿no? Aunque si nos ponemos a analizar el premio y las cantidades, pues vemos que son, vamos, que no te van a sacar de nada, ¿no? Tienes que jugar grandes cantidades y hay otros que serían mejores. Pero ahí estarían las conductas de las personas adictivas, ¿no? Y simplemente, bueno, y estaría luego también, pues, el simple hecho de coger y de decir, bueno, pues es la rutina, quiero quedar bien con mis amigos, con mis compañeros, con mis familias y nada, y participo en esta tradición.
Bueno, pues esa es la razón de semejante expectativa, que luego tiene también una parte afectiva, porque cuando escuchamos a los niños de San Ildefonso cantar, recordamos a nuestros abuelos que han tenido esta tradición, indudablemente ya hemos incorporado esto al ámbito de la nostalgia y de los usos y costumbres.
Claro, pero ahí fíjate que esto sí que tiene que ver mucho con un comportamiento casi adictivo, ¿no? Porque nos hemos condicionado, nuestro cerebro ya es que está predispuesto a tener esa sensación de Navidad, de alegría y de ilusión, de expectativa, de esperanza, ¿no? Y eso está muy condicionado.
Pero eso está muy bien, eso son las llamadas tradiciones.
Pues claro, si al fin y al cabo, si no somos ludópatas y nos liamos a jugar de forma indiscriminada, pues hasta incluso el hacerlo tampoco viene mal, ¿no?
Claro,
es conservar una tradición
nuestra. Y es una especie de juego. Claro, luego está esto de la bandejita, ¿no? Yo ya he empezado a hacer acopio de kilos y las comidas, la comida de noche, la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, todos los encuentros familiares, los de la empresa. Es inevitable llegar como tocinos al 10 de enero. Carmen Candela, ¿qué podemos hacer para prevenir?
A mí me encanta, primero quiero decir que yo me identifico perfectamente con el grupo que ha dicho Pedro de
y si vas juntando décimos, tienes
cada
ya
vez muchos. Cada vez que estoy con un grupo de gente, vamos a comprar, y yo, no, porque en realidad a mí la lotería no, pero de pronto hay un Pepito Grillo que me dice, y si, y ahí caigo, y ahí digo, venga, vale, dame otro.
Hay cantidad de Carmen ahí.
Sí, sí, la has descrito fenomenal.
Lo malo, Pedro, es cuando hay tantos sisis, ¿a que sí? Por todos sí, los sí, sitios, sí, sí, pero bueno.
Efectivamente.
Bueno, esta mañana he escuchado en el programa Antonio Raiz, en la mañana de fin de semana, un señor que se gasta todas las navidades 500 euros en décimos.
Bendito sea Dios.
Madre del amor hermoso. Bueno, cuéntame el otro, lo del otro décimo que nos va a tocar, que este nos toca seguro, es lo bueno.
Eso es seguro. Pues es verdad que la Navidad es una época de excesos, porque es de excesos, o sea, porque está, y además a mí me parece bien, ¿eh? O sea, fíjate tú qué cosa, que es que yo a mis pacientes les digo, el día de Nochebuena y el día de Navidad hay que celebrar. Celebrar de verdad, sin ninguna cortapisa, ¿no? Es verdad que como tú bien dices, es una noche de excesos en todo, en cariño, en amor, en reuniones familiares, en, bueno, en un montón de emociones y en un montón de comida, porque además sobra siempre comida. Y si acaso falta, y siempre sobra comida. Bueno, pues lo que yo aconsejo a la gente es, el día de Nochebuena y el día de Navidad reina por un día. O sea, no pasa nada, pues nos tomamos el champancito, el mazapán, pero sin avidez, con normalidad.
Sí, claro, todo el año retomándonos y de repente allí sin avidez, con normalidad.
Con normalidad.
Medio mazapán, está mascando jamón Pedro en el estudio.
A mí me encanta de lo que estáis hablando en estos momentos porque estamos tomando estamos tomando jamón, Cristina y yo, con poquito pan.
Ya estamos
con poquito
aquí.
Pan,
Estáis calentando motores.
Preguntártelo a ti, ¿no? Si el pan es el que engorda o el jamón, pero bueno.
Es obvio que el pan. Pero bueno, entonces lo que yo sí que aconsejo que funciona muy bien, pero ya no solamente para no engordar, sino para tratar bien a nuestro cuerpo, ¿no? El día 26, después del 24 y el 25, el día 26 vamos a hacer días de semiayuno. El semiayuno consiste en dejar al aparato digestivo en semirreposo. Entonces, yo siempre aconsejo hacer como una ventana de ayuno el 26 por la mañana, es decir, no desayunar, hacer como una ventana de 16 horas, es decir, desde la cena de Navidad hasta la comida del 26 no comer nada, tomar agua e infusiones sin azucarar y sin leche, con sacarina. Y luego hacer una dieta para mimar a nuestro organismo, que es calditos, purés de verdura claritos, todo el rato, muy caliente. Si se toman los purés y los consomes muy caliente, aumenta el poder de saciedad. Porque se tiene que tomar muy despacito y todo lo que se toma muy despacito aumenta el poder de saciedad. Por eso insistimos en comer muy despacio, masticar muy bien. Bueno, pues el 26 yo animo a la gente a que lo haga, que se va a sentir fenomenal. Si se ha puesto algo de kilos, con eso lo compensa y se lo quita. Y aunque no se hayan puesto nada de kilos, es que eso funciona muy bien para el cerebro, para el hígado, para el páncreas, para el aparato digestivo en general. Entonces yo animo a la gente a que haga eso, un día de detox, es decir, al día siguiente todo el rato consomés y purés de verdura clarito. Eso funciona francamente bien y desintoxica todo lo que... Porque todo lo se produce como un estado inflamatorio, ¿no? Cuando tomamos mucho dulce, alcohol, se produce un estado inflamatorio.
Yo estoy ya en estado inflamatorio, lo noto, que no puedo ni pensar. Tengo el cerebro inflamado.
Pero bueno, pues te aseguro, hay ventanas de ayuno.
Yo también le quiero preguntar a Carmen. Oye, ¿qué es eso que se dice de que las Navidades, pues cualquiera de nosotros vamos a engordar más o menos entre kilo y medio y 2 kilos?
Sí, ¿eh? Sí, eso es verdad.
Por el hecho de que sean las Navidades, fíjate.
Pero fíjate, este año la verdad es que ahora se están suspendiendo muchísimas cenas, pero normalmente es que ya no es solamente
la cena. Da igual, porque
cena.
Luego nos aplicamos en casa y en el estudio.
Y nos ponemos al día.
Exacto, exacto. Y luego...
Oye, no es por nada, pero se os nota muchísimo que estáis zampando, ¿eh?
A ver. Para ir adelgazando al ritmo de la doctora Candela.
Pero luego vamos a seguir tus indicaciones una vez que
por
terminemos.
Por favor, el día 26, dieta de detox. Es decir, desintoxicarnos del estado inflamatorio que se produce con todos los excesos. Y cortaros, por favor, cortaros.
Y luego andar un poquillo, ¿no?
Andar sería fenomenal. Sería fenomenal el caminar, el hacer ejercicio, pero eso para siempre como siempre. Eso todos los días. Es más, la gente que está acostumbrada a hacerlo no puede parar de hacerlo porque es muy eso sí que es adictivo, de verdad. Eso sí que es adictivo.
¿Y qué
buenísimo.
Es lo que más se engorda, los dulces o el alcohol?
Los dulces. Los dulces,
más que el alcohol.
Es que tú fíjate, los dulces de Navidad tienen almendra, aceites y azúcar. O sea, es una bomba de relojería. Tú te tomas un mazapán y hay un índice glicémico que se dispara en el momento que te lo tomas. Y eso pasa factura, ¿eh?
Yo creo que me va a dar.
Y luego, Cristina, lo que decimos a nuestros oyentes todos los años en Navidad, por favor. La bandeja con los turrones partidos y los mazapanes en la despensa o en un armario. Pero no en medio de la cocina. Porque tienes ahí, tienes ahí todo el rato la
obligación.
La obligación de pasar
el peaje
y recordar que estamos en Navidad.
Y yo también quería decir que, bueno, los polvorenos esos que nos dicen que no tienen azúcar, que también con prudencia, ¿no, Carmen? Porque
sí,
aunque
por supuesto
no tienen azúcar, no veas cómo engordar, ¿eh?
Pues ¿sabes por qué? Porque todos los que dicen no tienen azúcar, pues como resulta que al paladar lo que le gusta es el sabor, la palatividad de los alimentos, tienen menos azúcar y más grasas. O sea, que es como un poco trampa.
Bueno,
¿no?
Pero será más sano, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, pero efectivamente hay que tomarlo con cautela. Los de con azúcar, sin azúcar y los medio pensionistas. Todos, con cautela. O sea, no cada vez que pases por la cocina, zampa. No. Y vosotros cortaros, cortaros.
Azúcar, ¿no? Bueno, voy a preguntar sobre dulces y la sorpresa que sobre los dulces estos de almendra y miel y todo esto recibió mi madre cuando vino a España. Voy a llamarla. Queridos, Carmen Candela, Pedro Martínez, muy feliz Nochebuena anticipada y nos escuchamos aquí el día de Navidad, que va a ser estupendo estar con los oyentes mientras cocinan la comida del 25.
Pues feliz Navidad a todos y nos veremos, ¿eh?
Un beso muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
Que si lo coméis en Navidad, ¿eh?
Sí, ya estamos aquí a doble carrillo. ¿Estás tú ya con los preparativos?
Pues no, la verdad es que no hago como antes. Antes hacía muchísimas galletas de Navidad y el clásico pollo alemán de Navidad, que ya lo hacía un mes antes, pero ya no estamos para estos excesos.
Oye, yo me preguntaba, porque hay una cosa muy distinta entre España y Alemania, que es el tipo de dulces. ¿Cuál fue tu experiencia cuando viniste a España en ese sentido?
Bueno, pues los dulces aquí hay mucha más variedad, porque nosotros en realidad para Navidad lo que más consumimos es el mazapán. Y que también debe de ser una influencia oriental, porque nosotros apenas tenemos almendras en Alemania. Y yo creo que es una costumbre que quizás por el negocio de la Hansa con Oriente y todo eso, pues se vino también a Alemania, porque donde más se consume y más se conocía es más bien en los puertos del norte, como Lübeck, Bremen...
Es curioso, sí, que el mazapán se estila mucho en el norte de Alemania y Lübeck es la ciudad más reputada y, claro, evidentemente se trata de una repostería del sur y con materiales llegados a través del mar, de la almendra.
Claro, igual como las galletas esas especiadas que tenemos nosotros, que son los especolacios, que llevan una serie de condimentos que no son muy conocidos en Alemania, que se conocen mucho por el norte, que es pues la canela, el cardamomo y el jengibre y todo eso, y al fin y al cabo son cosas que todos vienen de países del sur.
Y es verdad que las galletas de jengibre, de canela, etcétera, se estilan mucho. ¿Y por qué son tan distintos estos dulces de los españoles? Porque aquí al cabo también se utilizan especias y también se utiliza el almendra para el mazapán.
Yo creo que también vosotros tenéis mucha influencia árabe. Pues de momento se suele emplear mucho más azúcar. Que eso yo lo he notado también en Marruecos. Se echa, por ejemplo, los pistiños, estos que se hacían con muchísima miel, muy dulce todo, muy cargado de azúcar. Y eso también lo he notado yo en Marruecos cuando estuve. Nosotros es que le echamos menos azúcar. Bueno, y en la guerra es que no tenía ni azúcar. Mira, en la guerra teníamos un mazapán que la llamaban persipán.
¿Persipán?
Persipán, que no se sabía uno ni lo que era. Que era un sucedáneo, la verdad es que no sé lo que llevaba.
¿Y qué color tenía?
Pues tenía el mismo color. Tenía el mismo color, pero no tenía nada que ver. Yo prácticamente, hasta que no pasó la guerra, no conocí un mazapán auténtico.
Percipán, qué asco.
Bueno, como todas las cosas que teníamos entonces, pero es igual que las comidas en Navidad eran mucho más sencillas. Ya sabes, en mi casa, pues por Navidad, cuando no teníamos conejo, cuando no lo habían robado y teníamos conejo, pues se comía conejo.
Sí, porque pero teníais jardín, erais afortunados por haber tenido un jardín con jaulas.
Sí, teníamos un pequeño huerto y ya sabes que teníamos ahí unas cuantas cajas con conejos. Y si no nos lo robaban 2 semanas antes de Navidad, que por regla general pasaba, pues comíamos carpa en mi casa.
¿Carpa?
Sí, en el norte se come muchísima carpa por Navidad.
Que aquí en España yo creo que la carpa se desprecia, no se come. Es que pues tiene muchas raspas la carpa.
Yo no sé, porque quizás la carpa del norte es más rica porque se crían aguas más frías. Y además es que, yo no sé, pero siempre me ha parecido una comida riquísima, que la acompañamos con una salsa picante de rábano y con mantequilla de leira y con una patata hervida, regado con buen vino de Rin. La verdad que a mí me parece exquisito, quizás porque como siempre lo he comido como muy de mi casa, ¿entiendes?
Hablando otra vez y volviendo a los dulces, el turrón, que desde luego es una novedad para alguien que viene del norte de Europa, era algo que mandabas siempre. Yo me acuerdo en Navidad los paquetes que hacías para las tías en Alemania que siempre llevaban turrón.
Sí, pero luego decían que era muy duro, sobre todo en Alicante, que se dejaban los dientes.
Bueno, hubo alguna anécdota con una dentadura, ¿no?
Sí, sí. Mi tía Emma.
¿Qué?
Que un día se la quedó pegada y se lo quitó a un lado y luego no se dio cuenta que se la había quitado y con unos papeles que tenía los envoltorios lo tiró a la estufa, al horno.
¿Y tiró la dentadura al horno?
La dentadura. Ay. Bueno, no, con eso no estuvimos toda la vida riendo.
No me extraña.
Familia.
Y eso, fíjate, a raíz de comer el turrón, que es una verdadera novedad en ese sentido. Claro que el turrón tiene muchos sabores. También lo hay blando, lo hay de guirlache, lo hay de...
Bueno, el guirlache también es muy duro.
Bueno, era más como más finito, ¿no? Y luego están las frutas escarchadas, están... en ese sentido, efectivamente hay casi más variedad de dulces en España, ¿eh?
Mucho más.
Y fritos muchos con aceite, las rosquillas, los pestiños.
Claro, sí. Y yo me acuerdo porque, mira, abuela siempre decía que antiguamente hacían unos cestos con pestiños para Navidad.
Qué rico.
Que todo es frito, claro, y luego regado con muchísimo miel y todo eso. Y yo creo que todo eso son costumbres árabes.
Bueno, de hecho es que existen aún. En todo el mundo árabe se hacen pestiños y se hacen turrones de todo tipo de tamaños y colores. Sí,
también.
Claro, y ahí se juntan dos influencias.
Pues nada, ahora tenemos nosotros, claro, lo único lo que más tenemos casi es mazapán. Es mazapán. Pero ni polvorón, el polvorón tampoco se conoce en Alemania.
El polvorón yo lo trabajo bastante.
¿Tú lo trabajas?
Bueno, mamá, que nos vemos esta semana y por supuesto el viernes celebraremos.
Y no pongas todavía la bandeja, no pongas la bandeja. Eso es lo peor, porque cada vez que pasa, se lo estaba yo diciendo ahora, Gorica, digo, no podemos poner la bandeja porque si no nos pegamos viajes.
Claro, eso es lo que dice Candela. La bandeja hay que proscribirla. Inge Boyschlichting, muchísimas gracias, mamá.
Bueno, buen fin de semana.
Adiós, hasta luego. Y nosotros nos vamos, enseguida regresamos. Te vamos a contar una historia conmovedora de Navidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, el partidazo de COPE con Juanma Castaño alcanza los 716.000 oyentes y cierra el año siendo el programa más escuchado de 2021.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo,
a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
Todos los años parece que la Navidad va a ser como siempre hasta que de repente ocurren cosas que la hacen distinta. Solo hasta el 19 de diciembre tienes un 15% de descuento en Lego, Barbie, Playmobil y muchas otras marcas de juguetes. Sí, 15% de descuento en las mejores marcas de juguetes. El regalo que se adelanta a los regalos. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Lavadora inteligente, like a boss. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a boss.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.